La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos a otra nueva semana, a otro nuevo programa aquí en Libre Gratis. ¿Cómo están, gente que nos escucha? En esta ocasión somos dos personas aquí hablándoles. Aquí estoy yo, Javiera, y me acompaña Antonia. Hola Antonia, ¿cómo estás?
Hola Javi, hola a todos los auditores, espero que estén teniendo una muy buena semana. Y sí, pues estamos solo las dos en esta edición del día de hoy. Somos las mechonas de Libre y Gratis, pero aquí dando la cara.
Sí, sí, creo que ambas llevamos como menos de 5 programas al aire así. Y en esta ocasión estamos solo las dos, así que esperamos que esto salga bien. Un saludo a nuestros compañeros de Libre y Gratis si nos escuchan. Y también aprovecho de recordar que la convocatoria sigue abierta, así que si alguien más tiene ganas de hablar de cosas, de actualidad, de política, de cultura, de lo que sea, el programa está aquí abierto a recibir nuevas voces.
Pueden hablar al Instagram, arroba Libre y Gratis, y ahí estamos dispuestos a recibir nuevas voces si es lo que les gusta.
Sí, también por Twitter, por todos lados, ustedes escríbanos. Y bueno, tenemos muchas cosas que hablar esta semana. Fue un fin de semana muy movido, el último fin de semana pasado. En primer lugar, la semana pasada comentábamos con el Benja que había 9 candidatos presidenciales, ahora solamente hay 7. Anto, ¿nos puedes contar qué pasó para quienes aún no se han enterado del cagüín político de la semana?
Así es, mucho drama en la lista del pueblo hoy, muchos problemas estos últimos días. Sí, pues como comentaba la Javi, el lunes pasado fue la fecha límite para que los candidatos inscribieran sus candidaturas presidenciales para de cara a las elecciones de noviembre, el 21 de noviembre. Pero el jueves sucedió este malentendido en cuanto a algunas candidaturas, específicamente las de Gino Lorenzini, que era independiente, ex Felices y Forrados, y de Diego Ancalao. En el caso de Lorenzini fue por no haberse desafiliado de un partido político, específicamente del Partido de la Gente, que es el partido que subió como candidato presidencial a Francisco Parisi, dentro de un plazo establecido, porque el CERVEL tiene esta ley de que no se puede presentar un candidato como independiente si no se desafilió de su partido político en el tiempo correspondiente, mientras que el caso más criticado y el que más ha dado de qué hablar durante toda la semana pasada y lo que llevamos de esta semana es el caso de Diego Ancalao, de la Lista del Pueblo, el candidato de la Lista del Pueblo, debido a que en un principio se rechazó su candidatura porque no alcanzó las 33.000 firmas correspondientes de patrocinios para poder levantar la candidatura legal, pero resulta que de las 23.000 firmas aproximadamente de las que presentó, fueron presentadas ante una notaría que dejó de funcionar el año 2018 y frente a un notario que falleció en febrero de este año. Y bueno, este caso ha llevado a que el CERVEL lleve este caso ante el Ministerio Público, y también se está pidiendo que revisen los patrocinios de los convencionales constituyentes, además que la bancada de Renovación Nacional también pidió un servicio a una auditoría en cuanto a los representantes de la Lista del Pueblo debido a este caso. No sé, Javi, ¿qué opinas al respecto? Si tienes más antecedentes que agregar.
No, nada más que eso. O sea, también la Lista del Pueblo se desenmarcó de lo ocurrido, así como...
¿Quién es? Si presentaron una querella.
Sí, sí. Y también como internamente dentro de la Lista del Pueblo hubieron muchos roces al respecto, como muchas querellas como entre ellos. Uh-huh. Entonces está complicado el tema ahí, porque no sé, yo creo que el surgimiento de la Lista del Pueblo como solamente su surgimiento es como totalmente legítimo, como toda la rabia que tenían, toda como ese, como, no sé cuál es la palabra, pero esa rabia y sentir como ese abandono de parte de los partidos políticos, por lo que ellos decidieron como organizarse como lista, empezar a tener como incidencia política con los constituyentes, que obtuvieron muchos constituyentes ellos. Algunos ya se han desembarcado de ellos, ya dicen como vamos a dar una pausa. La tía Pikachu, Giovanna Grandón, que era como uno de sus rostros más grandes, también los dejó por todos los altercados en los que se han visto las últimas semanas. Entonces, no sé, como que me da un poco de pena que esto esté como terminando así, como que haya acabado en esto, en al final es un delito electoral, al igual que muchos partidos han hecho a lo largo de la historia. Entonces, al final creo que cayeron como en el vicio que ellos trataban de... Y ese ruido, bueno, están construyendo cerca de mi casa. Como en lo que ellos trataban de no hacer, terminaron como haciendo precisamente eso.
Sí, bueno, y también Ancalao se desenmarcó de estas irregularidades y sí, diciendo también que esta responsabilidad era de las personas que trabajaban en terreno, como del trabajo territorial, y no sé, pero ahora está insistiendo en una supuesta infiltración dentro de la lista del pueblo y además está responsabilizando a la UDI debido a que, según él, el esposo de la notaria que reemplazó al notario fallecido es abogado de gente de la UDI y que también el presidente del CERVEL mismo es militante de la UDI, lo cual es ridículo, porque el presidente del CERVEL no puede estar ligado a ningún partido político. Entonces, no sé, yo creo que aquí ya son puros dime y direte entre la gente de la lista del pueblo, que tal como dijo la Javi, terminaron en los mismos piños políticos que tienen los partidos políticos que nosotros ya no queremos dentro de la política. Entonces es bastante decepcionante. Y bueno, si se descubre que, por ejemplo, los patrocinios de los convencionales constituyentes de la lista del pueblo también tienen irregularidades de este nivel, sería la excusa perfecta para la derecha para por fin estancar este proceso histórico que ha costado mucho que siga avanzando.
Claro, ha sido un largo camino para llegar a la Constitución y espero que no se vea intervenido por este altercado, por este malentendido. Bueno, 2000 firmas de un notario muerto, no sé si se puede llamar malentendido, pero bueno, se entiende como el punto al que quiero llegar. Bueno, cambiando de tema, ayer fue el día de la memoria de los detenidos desaparecidos. Sabemos que en Chile hay muchas personas que quedaron esperando a sus familiares, a sus amigos, a conocidos y que nunca más volvieron por la dictadura. Entonces, comentar que se realizaron muchos memoriales a lo largo de Chile, en Valparaíso, en Concepción, aquí mismo en Santiago y en muchos lugares para conmemorar a las personas que al final terminaron como NN en la historia, pero siempre van a ser recordados por sus familias como lo que fueron, familiares, amigos, parejas, conocidos.
Sí, un día muy importante para conmemorar y para tener presente la memoria también. Y con respecto a eso mismo y relacionado al tema anterior que ha pasado en la Convención Constitucional, la Comisión de Derechos Humanos ha discutido varias cosas durante estos días, al igual que la de reglamento, etcétera. Que aún se están como alineando los principios básicos para empezar a discutir esta nueva constitución, pero en específico la Comisión de Derechos Humanos aprobó una medida de terminar con la cláusula de secreto del informe Balech, que tiene esta cláusula, ¿no?, de 50 años de secreto de detenidos durante la dictadura cívico-militar. Y por todo esto, Ricardo Lagos y otros políticos que se vieron involucrados en la redacción de este informe creen que, bueno, voy a citar textualmente lo que dijo: nos vemos en la obligación de hacer un llamado a la mantención del secreto de la información particular de cada víctima. Y en relación a que ayer fue el día de detenidos desaparecidos, yo también creo en ese sentido que mucha gente que sí habló lo que vivió durante la dictadura, que fueron crímenes atroces de violaciones de derechos humanos, hablaron ante este informe bajo esa cláusula de secreto, ¿no? Entonces ellos iban a esperar esos 50 años para que estos testimonios salieran a la luz. Entonces me parece que igual es un poco pasarlos a llevar por parte de la convención el hecho de que estén pidiendo que salgan a la luz estos testimonios, porque muchas de estas personas lo hicieron precisamente porque sus familias no sabían que ellos fueron detenidos durante la dictadura, o incluso muchos familiares de ellos no tienen ni idea que tuvieron otros familiares que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. No sé qué opina la Javi al respecto.
Sí, yo también creo que es un tema que da mucho para discutir. Y no sé qué más agregar al respecto. Creo que es un tema también muy sensible y que hay que tratar con muchísimo cuidado. También otra situación que va, creo, dentro de la misma línea de la protección a los derechos humanos. Un grupo de ultraderecha estuvo pintando memoriales en la madrugada de ayer, si me parece, si es que no estoy mal con las fechas. Vandalizaron el mural de Mauricio Fredes, quien fue una víctima de la revuelta, y muchos familiares de él se reunieron para volver a pintar, para volver a como a mantener el lugar, porque le tiraron pintura blanca, como hemos visto que han hecho en muchas otras ocasiones. Y no es solamente como una pared, es un memorial donde la gente va a recordar a su ser querido, que en este caso fue una víctima de la revuelta, pero de la misma manera a veces no se tiene protección con los memoriales de los detenidos desaparecidos, ni muchas otras víctimas de represión por parte del Estado. Entonces es como duro hablar de esto, porque son personas como que no ven el valor de la vida humana cuando hacen eso. Es como, ¿por qué lo harían? Como que creo que nunca voy a poder entender por qué los grupos de ultraderecha se esmeran tanto en vandalizar lugares así. Como que uno piensa, por ejemplo, nadie podría ir a, no sé, a un cementerio, bueno, tal vez ha pasado, pero a vandalizar un cementerio, pero vandalizar un memorial en nombre de víctimas de violaciones a los derechos humanos también es igual de grave, es igual de inmoral, no sé, lo encuentro muy indolente, no sé, ¿qué opinas tú?
Sí, totalmente, y no es primera vez que de hecho el de Mauricio Fredes fue vandalizado, ya había ocurrido varias veces antes. Y claro, existen estos grupos de ultraderecha que se esmeran en vandalizar y ensuciar finalmente, quizás no tanto la protesta social en sí, sino que es tener cero respeto por esas personas y por los familiares de esas personas que murieron en circunstancias atroces. De hecho, Mauricio fue víctima de carabineros, él falleció entre dos camiones de carros lanzagua de carabineros, si mal no recuerdo. Y bueno, respecto a eso mismo y relacionado a lo que estaba hablando, también en la Comisión de Derechos Humanos se comenzó a discutir la convención sustituir a carabineros por una nueva institución. Ay, se me abrió una cosa con el computador, lo siento. Que quieren que sea un organismo dirigido por civiles y que cumpla una función policial bajo el respeto estricto de los derechos humanos. Pero en una entrevista con Radio Duna, el subsecretario del Interior, Rodrigo Galli, se refirió a este planteamiento de la convención enfatizando que el gobierno ya está trabajando en un plan de reforma de carabineros que se tiene... Se comenzó desde el inicio del mandato de Sebastián Piñera, si mal no recuerdo, hasta tiene un plazo hasta el 2028. Pero para mí siento que no es una prioridad por parte del gobierno, porque si fuera prioridad, tras el estallido social ya se habría empezado a reformar carabineros, se habría destituido a Rosas en un principio, por ejemplo. Entonces... siento que si el gobierno está hablando de esta reforma e intenta, de hecho, trató de infantilismo esta propuesta por parte de la convención, lo cual me parece ridículo, porque gran parte de los convencionales que están ahí nacen precisamente tras las violaciones de derechos humanos de carabineros durante el estallido social. Entonces, me parece ridículo por parte del gobierno intentar de infantilismo o ningunear derechamente el trabajo de la convención cuando ellos disfrazan esta reforma de carabineros, cuando simplemente quieren hacer un cambio de nombre o quizás hasta un cambio de uniforme, pero nada más, no hay un trasfondo realmente en cuanto a la formación de carabineros de Chile.
Sí, yo también creo que es muy difícil creer en este proyecto de refundación de carabineros cuando Sebastián Piñera se ha esforzado tanto en defender como las acciones de carabineros, de negar las violaciones a los derechos humanos que han cometido, que cometieron durante el estallido social y también incluso antes. Siempre han existido violaciones a los derechos humanos, sobre todo más al sur, con el pueblo mapuche. Entonces, ahí está Sebastián Piñera, todos los en abril, creo que es el día del carabinero, ahí en todas las ceremonias diciendo, hoy sí, ellos son los que protegen la patria, y por eso creo que no se le puede creer. También no le tengo fe a su proyecto de refundación de carabineros, y creo que es necesario que sea algo que nazca de la convención, porque la convención constitucional fue elegida con, creo que, más representación que Piñera. No sé, pero siento que fue un proceso mucho más legítimo, donde vemos muchos más actores sociales involucrados de todos los sectores políticos, gente que ni siquiera se dedica a la política hasta ahí, y gente que ha vivido en carne propia la represión, que ha vivido en carne propia las decisiones arbitrarias de carabineros, gente que sabe muy bien cuáles son los problemas que hay que cambiar. Entonces, no sé, espero que se tomen como cartas en el asunto pronto. Y bueno, cambiando de tema, siento que estamos como en la hora densa y en la hora triste de Libre y Gratis. Pero ayer también una noticia que creo que conmocionó a muchas personas en Chile, no solo en Chile, sino creo que en todo el mundo, en toda Latinoamérica y España. Falleció Tommy Once. Él, si no lo conocían, era un niño que hacía videos en YouTube. Y se empezó a ser muy conocido porque muchos youtubers grandes se unieron para promocionar su canal y que él cumpliera su sueño de ser youtuber, ya que tenía una enfermedad degenerativa. Entonces mucha gente se unió para suscribirse a su canal, para ver sus videos, para que él viviera como el sueño de ser youtuber. Y fue muy lindo. Y ayer lamentablemente falleció. Y fue una noticia muy triste porque él de verdad disfrutaba mucho haciendo videos, era bastante conocido y era un niño al fin y al cabo.
No sé qué quieres murió agregar. De cáncer cerebral, lo cual es una enfermedad que avanzó muy rápido, porque ayer, debido a su deceso, se mostraron muchas imágenes de Tommy cuando todavía iba al colegio, antes de que hiciera metástasis al cáncer, y se veía feliz, se podía mover normal, no tenía mayores dificultades, como después podíamos ver cuando se hizo famoso finalmente. Entonces es muy triste porque fue un cáncer finalmente fulminante. Y eso deja mucho que decir todavía con la salud en Chile. Yo creo que aún hay mucho que avanzar. Si bien el cáncer está cubierto por las garantías GES en FONASA, aún queda mucho, mucho que avanzar en cuanto a tecnología, la protección. Así que sí, es una noticia muy triste. Bueno, hemos hablado muchas cosas tristes ahora.
Sí.
Minutos. Vámonos a noticias más felices, como los Juegos Paralímpicos, que el Team Chile le ha dado muchas felicidades a nuestro país en los Juegos Paralímpicos. Bueno, de los 19 deportistas paralímpicos que fueron ahora a Tokio 2020, igual que los Juegos Olímpicos anteriores, ya han recibido varias medallas los deportistas, lo cual es bastante bueno para el país, sobre todo considerando de que no se le da tanto apoyo a los deportistas, mucho menos cuando son deportistas con problemas de movilidad o cualquier tipo de discapacidad, que finalmente muchos creerían que les impide hacer ciertas actividades, pero acá está la demostración clara de que no es un impedimento. Francisca Mardones, de hecho, consiguió la medalla de oro en el lanzamiento de bala y rompió el récord mundial con 8,3 metros, lo cual es fantástico. Fue una noticia que ni ella se esperaba. Ella cree que aún está soñando, según las declaraciones que ha dado distintos medios. Y bueno, con eso ella se consolidó como la tercera atleta paralímpica en traerle medalla a Chile durante estos Juegos, después del nadador Alberto Abarza, que ganó oro en los 100 metros de espalda y después ganó el segundo lugar en los 200 metros, convirtiéndose así en el primer atleta paralímpico chileno en conseguir dos medallas en esta instancia. Y por último tenemos a Mariana Zúñiga, que se quedó con la medalla de plata en el tiro con arco en los Juegos Paralímpicos, y quedó en segundo lugar solo por un punto. Le ganó su contrincante británica Phoebe Patterson, pero muy bien también el desempeño que tuvo Mariana Zúñiga. Yo creo que es una noticia muy buena y que al menos nos trae un poquito de felicidad dentro de todo este ajetreo político y bueno, de memoria también, que a veces colma un poquito nuestros corazones y le trae mucha tristeza. Así que estas son noticias muy muy buenas que también tenemos que celebrar.
Sí, creo que claramente son muy buenas noticias y espero que los señores del Ministerio de Deportes también vean con tanto orgullo a estos deportistas paralímpicos que están dando cara. Y ojalá que se fomente más el deporte en Chile. Sabemos que está muy abandonado, que si no es fútbol, está difícil como obtener patrocinios, obtener entrenamiento de calidad, en especial para los deportistas de alto rendimiento. Entonces, qué bien, qué bien. Felicitaciones a los ganadores, si alguno nos está escuchando. ¿Te imaginas?
Ojalá.
Bueno, un saludo. Bueno, también otro tema, ya que estamos hablando de personas en situación de discapacidad, hoy se conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas en Chile. La comunidad sorda es una comunidad que ha sido muy invisibilizada en este país. He tenido la oportunidad de hablar, de comunicarme con personas de la comunidad sorda, y realmente es bastante triste como el abandono por parte del Estado a estas personas. Así que voy a hacer un breve resumen de cosas que me dijeron que debería como fomentar. O sea, hay muchos como conceptos errados respecto de la comunidad sorda. Por ejemplo, no se dice lenguaje de señas. Es una lengua de señas porque es un idioma en sí mismo. No es un lenguaje como, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que es como una variación del español, como un apoyo a lo que ya existe. La lengua de señas no, la lengua de señas es un lenguaje en sí mismo con sus propias reglas, sus propios elementos, entonces hay que respetarla como tal. También no se dice sordomudo, las personas sordas son sordas, no tienen la capacidad de escuchar, pero sí tienen la habilidad de comunicarse, aunque no sea por palabras como tales, pero muchos pueden emitir sonidos, entonces ellos no hablan una lengua que nunca pudieron escuchar, pero sí pueden comunicarse, entonces está mal dicho sordomudo. También no se dice no oyente. Una activista sorda comentó una vez que todo el mundo se enojaría mucho si dijeran que las mujeres son unas no hombres. Entonces, es muy importante reconocer que no hay oyentes y no oyentes, solamente hay personas que pueden hablar con español y hay personas que pueden hablar con lengua de señas, pero al final todos pueden hablar, todos pueden comunicarse. Entonces, creo que son tres como tal vez para nosotros datos curiosos, pero para estas personas es muy importante que no se hagan como esta mala ocupación, no sé si mala ocupación, pero este mal uso de estos términos que a veces son muy, muy comunes.
Bueno, yo creo que también como estudiantes de comunicaciones y de periodismo, particularmente nosotras, también es como una bandera de lucha que deberíamos adquirir los comunicadores, como aprender a comunicarles a todo el mundo. Yo creo que la lengua de señas debería ser una cátedra obligatoria dentro de nuestras mallas, pero bueno, podría ser una exigencia para cuando se generen los cambios de malla. Igual sería entretenido, yo creo que es muy importante. Hemos visto muchas veces que la comunidad sorda está molesta porque no hay intérprete de lengua de señas en distintas instancias, debates presidenciales, por ejemplo, etcétera, o en conciertos incluso. Entonces es una bandera de lucha que yo creo que debemos adoptar y así hacer ayudar un poquito, contribuir un poco más en la inclusión. Pero ya nos quedan poquitos minutos del programa, así que voy a pasar a dar las fechas COVID para que estemos al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy se registraron 315 casos, lo cual es bastante bueno porque creo que ha sido la menor cantidad de casos que hemos tenido desde marzo del año pasado, perdón. Lo que se refleja también en una positividad de 1,20%, que es muy bueno porque la última semana se ha mantenido bajo el 2% en la positividad, lo cual da muy buenos índices. Pero lo que nos tiene un poco preocupados a todos son las fiestas patrias, debido a que se estima que aproximadamente 390.000 vehículos van a dejar la región metropolitana para irse a otras regiones a pasar las festividades de fiestas patrias entre el 16 y 19 de septiembre. Así que hacemos un llamado a cuidarse. Si pueden celebrar en sus casitas, celebren en sus casitas porque la pandemia aún no ha finalizado. Javi, ¿quieres presentar la canción que viene a continuación?
Sí, viene una canción muy buena de el último álbum de Halsey, que se llama no lo voy a pronunciar en inglés porque no quiero ser ridículo, pero se llama Si no puedo tener amor, entonces quiero tener poder. Se llama Lilith, en base a este mítico personaje. No sé si les suena, Lilith es un personaje bíblico.
Sí, de la Biblia.
Me encanta.
Más Lilith, menos Eva.
Oh, sí. Ya. Yeah. Bueno, entonces nos vamos con esta canción, Lilith de Halsey. Esto fue Libre y Gratis. Nos vemos en un siguiente bloque.
Sí, vamos a estar hablando de literatura y mujeres con Montserrat Martorell a propósito del premio de la escritora nacional Diamela Eltit. Así que quédense luego de esta corta canción que viene a continuación. Esto fue Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Well, I'm perfection when it comes to first impressions. Well, I romanticize and then I get to stressing. A big brain like I'm teaching it a lesson. Baby, it's a blessing, yeah. You got me thinking that it was too mean. Well, everything that I say I believe. Tuck a knife with my heart up my sleeve and change like a season. Reason for nothing, I am disruptive. I've been corrupted. And by now I don't need a fucking introduction. I've been on this road too long. You know I get too caught up in the moment. I can't call it love if I show it. I just fuck things up if you notice. Have you noticed? Tell me, have you noticed? I get too caught up in the moment. I can't fall in love if I show it. I just fuck things up if you notice. Have you noticed? Tell me, have you noticed? Now I'm wondering if I ever wanted to hold you. It never mattered if I owned you, cause you'd let anybody with a body control you, and you know it too. You got me feeling like I've been too mean, and everything that I say I believe. Tuck a knife with my heart up my sleeve and fuck like a demon. Do it like nothing. I am disgusting. I've been corrupted, and by now I don't need no help to be destructive. I've been gone, yeah, I've been on this road too long. Get too caught up in a moment. I can't call it love if I show it. I just fuck things up if you notice. Have you noticed? Tell me, have you noticed? I get too caught up in a moment. I can't fall in love.
Seguimos en Libre y Gratis.
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Ya estamos de vuelta en Libre y Gratis por la 102.5 FM en la región metropolitana y por radio.uchile.cl en regiones. Hoy en nuestra entrevista de esta semana nos encontramos junto con la escritora nacional, periodista, candidata a doctora en literatura hispanoamericana y máster en escritura creativa, Montserrat Martorell. Dentro de sus novelas destacan La última ceniza, Antes del después y su trabajo más reciente, Empezar a olvidar. Además que ya está a puertas de publicar una cuarta novela también. Montse, muchas gracias por acompañarnos hoy en Libre y Gratis. ¿Cómo estás?
Ahí. Muchas gracias, Antonia, por la invitación. Gracias por invitarme a conversar sobre literatura, sobre escritura de mujeres y tantas otras cosas que nos convocan hoy.
Sí, muy importante esta visibilidad que le están dando también como colectivo de autoras chilenas a las escritoras mujeres y escritoras nacionales también. Y bueno, a partir de lo mismo, me gustaría preguntarte cómo nace el colectivo de autoras chilenas y desde dónde se produce este activismo desde las propias autoras.
Sí, bueno, en realidad yo siempre digo esto, cuando uno piensa o habla de escritura de mujeres, piensa que vivimos en un país tan conocido por la literatura, tan conocido por la poesía, por la narrativa, y se da cuenta que solo 5 mujeres, contadas con los dedos de la mano, han sido premiadas con el Premio Nacional de Literatura. Isabel Allende, Diamela Altit, Marta Brunet, Marcela Paz, Gabriela Mistral, por supuesto, que fue la segunda, además del Premio Nobel de Literatura. Entonces, cuando te das cuenta que este es un premio y un reconocimiento que se entrega desde la década de los 40 y que lo han recibido tantos hombres, incluso a veces alejado de la literatura, y que muchas mujeres no han sido visibilizadas, bueno, te das cuenta de que algo está fallando. Es un poco la historia de las mujeres siempre, en todas las áreas, pero en este caso, bueno, por ser nosotras escritoras, nos interesa visibilizar las escrituras, las narrativas, las poéticas, e intentar comprender a las mujeres que vinieron antes y después de nosotras. Auch surge, autoras chilenas, exactamente hace un par de años, fue el año 2019, en marzo, un grupo de escritoras nos reunimos para pensar esto, para empezar a leernos en voz alta, para comentar a las escritoras que habían estado antes de nosotras. Empezamos a construir redes, amistades. Yo me hice muy amiga de muchas escritoras, jóvenes, mayores que yo. Es un proyecto muy bonito porque somos alrededor de 90 mujeres de diferentes partes de Chile también, y que nos une precisamente nuestra vocación, nuestro amor y nuestra pasión por la literatura. Hemos hecho una cantidad de actividades impresionantes de ese año, hemos seguido conectadas a partir de la pandemia. Hemos recitado poesía de escritoras que están muertas, por ejemplo. A mí me tocó recitar un poema de la Cecilia Casanova en el GAM. Mandamos a hacer como unos tarjetones que decía ¿sabías qué? A la Gabriela Mistral no la incluían en las antologías, o ¿sabías que a Marta Brunet la crítica la celebraba porque decía que escribía como hombre? Y la empezamos a repartir entre las personas, en la gente que nos estaba acompañando en ese lugar. Hicimos una puesta en escena muy bonita con unos versos de Gabriela Mistral también, hemos repartido libros, hemos hecho congresos también en torno a la escritura. Entre nosotras nos hemos reunido. Entonces me parece que todas esas cosas son importantes. Ha habido siempre una relación permanente para ver cómo podemos visibilizar el trabajo de las demás y lo que es sobre todo conocernos, leernos y seguir alimentando seguir construyendo con fuerza, con sororidad y con mucho deseo.
Claro, y a propósito de que... Ay, disculpa, Javi, ¿querías hacer una pregunta tú? ¿O le doy nomás?
Hola, Javi, no. ¿Cómo estás?
Hola, Monse, muchas gracias por estar acá otra vez nuevamente. vuelvo a agradecerle tu presencia aquí. Quería preguntar sobre lo mismo que el viernes pasado la escritora Diamel Eltit, que fue Premio Nacional de Literatura en 2018, recibió el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Preguntarte cómo ven desde el colectivo Ouch el reconocimiento hacia esta tan importante escritora chilena.
Bueno, la Diamela es una escritora total, es una escritora que ha influenciado mucho a las nuevas y viejas generaciones, es una escritora muy comprometida contra las violaciones de los derechos humanos, muy jugada en la dictadura, una escritora compleja, una escritura muy compleja. Yo siempre digo que no es fácil entrar en la obra de Diamela Eltit. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con reconocimientos, con visibilizaciones a la obra de las autoras, lo vemos como un avance. Seguramente la gente que nos está escuchando y que les gusta leer, los invito a que miren su biblioteca, los libros que tienen, y se van a dar cuenta de que en general su canon es muy masculino, que fue uno de los lemas que nosotros intentamos instaurar con Ouch: cambia tu canon. Darse cuenta que en el colegio, que en las universidades, las lecturas y las obras que se pasan son mayoritariamente masculinas. A lo más te hacen leer un poquito de Marta Brunet, Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, pero suelen repetirse esos nombres, existiendo tanta escritura antigua hecha por mujeres y tanta escritura actual de tantas escritoras jóvenes. Entonces yo creo que es muy importante eso, reflexionar por dónde estamos pensando la literatura, cómo la vamos viviendo también. Hoy vivimos un tiempo donde uno entra a una librería y ya no pasa que todos sean hombres. Hay muchas escritoras publicando en editoriales independientes, en editoriales más grandes, escribiendo cuentos, biografías, libros de historia, poesía, novela, géneros referenciales, intimistas, en fin, hay una gran gama de posibilidades hoy de encontrar, y creo que las mujeres tenemos que ser leídas y tenemos que hacer un trabajo también de recuperación de lo que existió antes de nosotras, porque venimos de una tradición que tiene que ser rescatada. La Virginia Woolf decía eso, lo dice en Una habitación propia, cuando se empieza como a agarrar la cabeza, y dice: qué increíble que mis lecturas son tan masculinas, son dos o tres autoras las que yo puedo pensar, ¿y qué pasa con el resto? No es que no existieran, entonces llega a esta conclusión de que las mujeres hemos sido anónimas, de que anónimo ha sido una mujer en la historia, que esa ha sido nuestra firma. Entonces, ¿cómo lo hacemos para recuperar y cómo lo hacemos para que no vuelva a suceder eso?
Claro, y bajo esa misma perspectiva, hablando de Virginia Woolf, con esto de que anónimo era mujer o un cuarto propio, también preguntarte, ya que lo nombrabas, Diamela fue una de las cinco y únicas mujeres que han sido galardonadas con el Premio Nacional de Literatura, y preguntarte por qué, si la academia sigue siendo aún muy masculinizada, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona toda esta burocracia dentro del Premio Nacional de Literatura, por ejemplo?
Sí, yo desconozco cómo funciona por dentro esta maquinaria. Lo que sí te puedo decir es que nosotras nos jugamos el año pasado porque fuera una mujer la Premio Nacional de Literatura. De todas formas, estoy muy contenta con quien se lo ganó. El Iguarachi Wailaf es un poeta tremendo, muy reconocido, cómo ha podido imprimir un sello de la memoria, de la escritura del agua, de los pueblos originarios, del pueblo mapuche particularmente, en fin, tantas cosas. Pero nosotras nos jugábamos, y yo por lo menos pensaba que podía ser una Rosa Betty Muñoz, por ejemplo, una Verónica Sondek, una Teresa Calderón, una Soledad Fariña. Yo creo que tiene que ver con que ser mujer sigue siendo muy difícil, ocupar espacios públicos es todavía muy difícil. A veces uno se confunde porque, bueno, en mi caso yo soy profesora, soy académica, además de escritora, trabajo todo el día en la universidad, entonces mi rol de cómo veo a la mujer es muy activo permanentemente, Pero esa no es la realidad, como la realidad que sucede en una sala de clase o en la universidad no es la realidad de lo que sucede en la calle. Las conversaciones que se dan en la universidad muchas veces no tienen que ver con lo que está pasando, y por eso las universidades tienen que estar en sintonía con lo que está aconteciendo, sobre todo en un mundo como el que vivimos y en un país que estamos viviendo mucho movimiento. Estamos viviendo un periodo muy político, estamos todavía en un estallido social que a veces puede estar como medio escondido, pero todavía continúa, hay descontento, hay oportunidades con la misma convención constitucional. Entonces yo creo que el gran desafío es que las mujeres sigamos abriéndonos espacios y apoyándonos y sacándole las piedras que quedan en el camino. Sacarle las piedras a las mujeres más jóvenes, intentar que tengan una carrera un poco más fácil que la que han tenido tantas. La Diamela, así como es tan reconocida hoy, fue muy maltratada. Yo hice mi tesis doctoral a partir de un congreso que existió en el año 87, que fue el primer congreso de literatura feminista latinoamericano en Chile, donde se juntaron montones de mujeres de diferentes partes, llegaron gentes de Canadá, de Francia, de Estados Unidos, escritoras peruanas, escritoras argentinas, etcétera, y estuve mucho tiempo mirando los archivos y las críticas de aquellos años, de esa época, años 70, años 80, fines de los 80, y la crítica fue muy lapidaria en su momento con la Diamela Altit. Incluso muchos hombres progresistas, de izquierdas, intelectuales, vieron con muy malos ojos este Congreso de Literatura Feminista, de mujeres, donde las mujeres por primera vez decían, bueno, leamos las obras. Nosotras como Auch hemos querido como replicar eso, era uno de nuestros deseos, armar como esta segunda parte del congreso ahora en el 2020, el año que recién pasó, pero bueno, con la pandemia todas las cosas han cambiado, pero permanentemente estamos generando y estamos haciendo actividades, que creo que es lo bonito. Yo siempre le digo a los alumnos como hay que leer a las escritoras que están hoy publicando y que están vivas, y hay que leer lo clásico, porque uno viene desde ese lugar, y desde ese lugar tú también vas arrastrando muchas cosas, lo bueno y lo malo. Cuando uno lee un libro, cuando uno lee una novela, un cuento, cuando uno lee un cuento como El Árbol, de la María Elisa Bombal, o Piedra Callada, de la Marta Brunet, que es un cuento precioso, que lo recomiendo para los auditores y auditoras, no solamente está leyendo una trama que está muy bien contada, sino que también está leyendo una parte de nuestra historia, un registro, entender cómo eran las mujeres, cómo se desenvolvían las mujeres en una época determinada, cómo funcionaban los matrimonios. La María Elisa Bombal nunca se ganó el Premio Nacional de Literatura, tiene una obra bastante breve pero muy profunda, y escribe El Árbol, un cuento precioso de 12 páginas, donde la protagonista Brígida decide irse de la casa y dejar al marido en una época en que las mujeres no se podían divorciar. Entonces cuando uno lee todo este tipo de cosas, no solamente está leyendo ficción, está leyendo una manera de ser, una manera de estar en el mundo. Yo creo que lo que tenemos que preocuparnos es, bueno, cómo estamos viviendo hoy en el mundo que tenemos.
Claro, y a propósito de lo que mencionabas de tratar de quitarle un poco de las piedras en el camino a las nuevas autoras que se están formando en este momento, ¿qué recomendarías, por ejemplo, para una chiquilla que nos esté escuchando, que tenga algo escrito, que está pensando como me gustaría ser escritora cuando sea más grande o en algún momento? ¿Qué le dirías?
Le recomiendo y le diría que lea mucho, muchísimo, 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 que uno es los libros que ha leído, que muchas veces la mejor escritora es también la mejor lectora, que lea todo lo que pueda, que sepa que la poesía es un género mayor, que intente tener contactos, nexos con personas que estén en la misma dinámica. Yo creo que hace muy bien pertenecer a la comunidad, a una comunidad. Es muy importante en este momento pertenecer. La gente necesita pertenecer a lugares. Hay montones de talleres literarios a los cuales uno puede inscribirse, muchas veces son gratis. Yo, por ejemplo, en mi caso, beco también a mucha gente en mis talleres literarios. Yo hago talleres literarios de lunes a viernes. Tengo personas de todas las edades, desde 20 años hasta 92 años, posibilidades hay. Entonces empezar a formar una comunidad en torno a la escritura, empezar a pensar la literatura también, que escriba mucho, que ojalá escriba siempre, escriba todos los días, y vaya construyendo un camino que además es un camino largo, porque a diferencia de tantas otras pasiones, o hobbies, o deportes que la gente hace, la escritura va mejorando con el tiempo. Yo soy de la idea de que a medida que uno se va haciendo cargo de su propia escritura, va madurando, bueno, va encontrando nuevos caminos para construir su propia obra. Entonces uno puede tener 60 años y de repente hacer una tremenda obra, pero es un camino que se hace todos los días y donde si bien tiene mucha soledad, porque es mucho estar una sola leyendo y escribiendo, es importante ese puente con los otros, de conversar, ¿qué te pareció este cuento y esta novela? En mis talleres, por ejemplo, lo que hacemos es que escribimos siempre los alumnos llegan con una tarea, pero también llegan con un cuento leído o con una novela, y las comentamos entre todos, y entre todos avanzamos en esos procesos que yo creo que solo no se encuentran siempre las respuestas. Hay veces en que sí, pero la literatura tiene que ser un camino compartido. Una vez leí que si uno se llenaba de sí mismo se volvía loco, pero que si se llenaba de literatura se volvía escritor. Y yo creo que ese es el consejo para las personas que nos están escuchando, que si les interesa y tienen esa vocación, esa sed de leer, de historia, bueno, que vaya en busca de eso y defienda su pasión, y que le dé tiempo, y que le dé amor, y que le ponga muchas ganas.
Estamos hablando con Montserrat Martorell, periodista y escritora nacional, parte del colectivo de autoras chilenas. Montse, también preguntarte por todo, ya lo mencionabas tú, todo este proceso de cambio político, social que estamos viviendo a nivel país. ¿Cómo, en cuanto a la nueva constitución, cómo crees que las culturas, y más aún por tu área de expertise, la literatura, deben introducirse en esta nueva Carta Fundamental?
Uf, yo tengo muchas esperanzas, como millones de chilenos y chilenas, en esta nueva constitución. Ha sido un proceso muy complejo llegar hasta este lugar. Hemos visto que incluso ahora mismo siempre están sucediendo cosas, pero de alguna manera la ciudadanía está representada en cada una de las personas que conforma esta construcción, esta nueva idea de país, de nuevas posibilidades, y la cultura es uno de los pilares fundamentales. Con la pandemia nos dimos cuenta de lo frágil que era, bueno, tantas cosas, tantos oficios, pero la cultura fue muy golpeada. Teatros o gente que se dedicaba al mundo del teatro que quedó completamente parada, qué decir de los músicos, los escritores, que en general viven de un mundo muy precario, es muy precaria la vida laboral de un escritor. En general son personas que dependen mucho de las ferias, de las invitaciones, de los congresos, de ciertos cursos. En mi caso, yo estoy dedicada, además de escribir, y estoy escribiendo actualmente mi cuarta novela, soy profesora de lunes a sábado, en pregrado y en posgrado, y ese es mi trabajo, y esa es la manera en la que yo subsisto. Entonces, mucha gente no tiene esa posibilidad, y se necesita duplicar, triplicar los gastos que se le da a la cultura y ponerlo como una primera necesidad. La cultura es lo que nos forma, lo que nos configura, lo que nos da identidad. Es importante que las personas que viven de la cultura reciban becas, reciban ayudas estatales, tengan posibilidades de escribir. Hay concursos, claro que sí, y hay montones de alternativas, pero yo creo que siempre puede ser más y tiene que ser prioridad que nuestro país sea capaz de entregar estos beneficios a personas que además entregan mucho.
Claro, y también, ya que lo acabas de mencionar, los fondos concursables son uno de los medios por el cual tanto artistas como escritores, como personas del mundo de la cultura principalmente, obtienen como una especie de sustento. ¿Qué crees que se podría mejorar en ese ámbito?
Bueno, yo creo que de partida que hubiera más cupos, que se repartiera más equitativo, que aumentaran las posibilidades de las personas en ganarse alguno de estos concursos. Mucha gente vive con lo que ganan esos concursos durante todo el año, y que se aceleraran los mecanismos también. Que hubiera menos tiempos de espera. Me parece que ahí hay tantas cosas como por hacer y por crear, por seguir construyendo, por tener espacios también que inviten a vivir la cultura. Que existiera, ojalá, una casa de la literatura en Chile. Ese ha sido siempre uno de mis sueños, poder construir una casa de la literatura en este país, y un lugar de encuentro donde uno supiera quién ha sido quién en cada momento de la historia en cuanto a la literatura, sobre todo un país que se conoce por eso, como uno sale de Chile y te hablan de Nicanor Parra, y te hablan de la Violeta Parra, y te hablan de Pablo Neruda y de la Gabriela Mistral. Es un país que se conoce por su poesía. Entonces tenemos que darle valor a eso y hablar de literatura y bajar la literatura a nuestras conversaciones, a la calle, a que sea normal citar un verso y pensar qué quiso decir Pablo de Roca o quizás una Marcela Paz o en este caso Diamela Altit también.
Montse, y también aprovechando que se vienen elecciones presidenciales ahora en noviembre y ya tenemos bastantes candidatos y una candidata lamentablemente, pero preguntarte, ¿cómo ves tú el rol del Ministerio de las Artes y las Culturas? ¿Cómo todo esto, estos sueños que ustedes tienen como escritoras también, cómo se podrían proyectar a lo mejor en un futuro gobierno, o si les gustaría participar incluso en la manufacturación de algo, de algún proyecto para divulgación de literatura, etcétera?
Sí, de todas maneras, o sea, como las ganas están, somos montones de cabezas y de mujeres pensantes, que además están pensando su propia literatura, la literatura de los otros, muchas escritoras que además son parte del mundo académico, que trabajan en diferentes universidades, que están enseñando la literatura, que viven la literatura desde el oficio porque lo escriben, que enseñan la literatura también. Yo sé también como AUCH hemos participado de mesas de trabajo, pero finalmente nunca han quedado en algo más concreto en este tiempo. Pero siempre hemos estado abiertas a participar, y cuando se nos ha convocado para actos también, hemos participado todas. Hay muchas ganas, hay muchas generaciones también. Yo creo que lo bonito que tiene AUCH es que tú encuentras escritoras que están comenzando su camino y que tienen 21, 22 años, que escriben poesía y que atienden un bar, por ejemplo, y que son poetas o estudiantes de literatura en la universidad, y hay escritoras de 60, de 70, de 80 años que están viviendo el feminismo desde otro lugar, con lo que significa toda esta nueva ola, que además ha sido más transversal que las anteriores.
Y bueno, Montse, la última pregunta para ir cerrando ya la entrevista. ¿Qué nos puedes contar sobre tus proyectos personales? Así, nos contaste hace un rato que estás en proceso de escribir un cuarto libro.
Sí, bueno, estos días llega mi tercera novela a Chile, que se llama Empezar a Olvidarte. Es una novela que terminé de escribir el año pasado, que se publicó con Editorial Turbina en Ecuador. Yo estaba muy contenta porque este año, bueno, firmé contratos con una editorial colombiana, una editorial ecuatoriana, y el libro llega a Chile esta semana, así que va a estar en todas las librerías, mi tercera novela, Empezar a Olvidarte, para que la busquen. Es una historia de amor, es una historia de perdón, es una historia de cosas que se rompen y cosas que pasan, finalmente, como a todos y todas. Y yo estoy dedicada a la docencia, estoy dedicada a los talleres literarios, tengo un taller de escritura de mujeres todos los lunes hace un año y medio, leemos una novela escrita por una mujer a la semana, imagínense. No se imaginan la cantidad de novelas, el otro día las contábamos, no sé si han sido 60, pero desde la Mariana Enríquez, pasando por la Samantha Schweblin, las hermanas Bronte, Jane Austen. Ayer, de hecho, leímos a Wisława Szymborska, una escritora polaca, premio Nobel de Literatura en el año 96. Tengo mi taller de escritura creativa, taller de cuentos, y dedicada ahora también a la escritura de esta cuarta novela que habla sobre una relación entre dos mujeres con mucha diferencia de edad y que me tiene ahí la cabeza dando muchas vueltas.
Muchas gracias, Montse, por estar aquí hoy junto a nosotras. También invitar a los auditores a que vayan ahí a buscar las novelas de la Montse para que las lean y las comentemos. También invitadísimo a los talleres que todos los lunes, ¿dijiste?
Sí, los lunes taller de escritura de mujeres, los martes taller de cuento y los miércoles taller de escritura creativa. Y ahora los jueves estoy haciendo un taller de novela también. Así que bueno, estoy todo el día con literatura, rodeada de literatura acá en la casa. Ustedes ven atrás una biblioteca llena de libros que son mi compañía permanente.
Pero apasionante también, imagino, muy entretenido. Muchas gracias, Monse, y bueno, ojalá tenerte próximamente también en otro capítulo del programa, invitadísima también.
Feliz, gracias a ustedes, gracias a Antonia, gracias a Javiera por acompañarme, y qué bonito que tengan estas instancias de conversación, y sobre todo hablar de literatura, que siempre es un refugio, es magia y es encuentro.
Claro, estás totalmente invitada para otra ocasión. Antes, ¿cierras tú o cierro yo?
Cierra tú.
Bueno, esto fue el programa de hoy, de esta semana Libre y Gratis. Nos vemos el próximo martes en el mismo lugar y a la misma hora. Bueno, esto fue Libre y Gratis, un espacio...
Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.